Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche, del partido que ha ganado el Barça en Praga. Partido complicadísimo, 1-2 al final, pero verdaderamente yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece que el Barça no ha sido merecedor de la victoria, pero al final ha sacado los 3 puntos y del empate que al final ha cosechado el Valencia ante el Lille. El gol del equipo francés que llegaba, pues en los instantes finales del encuentro. Y hoy al fin se ha sabido también que el comité de competición ha fijado la fecha del próximo 18 de diciembre para que se juegue el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, que como sabéis estaba previsto inicialmente para el 26 de octubre, pero que entre la Liga y la Federación, que en eso sí fueron juntos, decidieron aplazar debido a los estragos provocados por los revolucionarios de la sonrisa, que no sé si habéis podido ver las imágenes en televisión, digo, de los revolucionarios de la sonrisa, que en cuanto han podido han asaltado centros comerciales para robar todo lo que tuvieran a mano. Pero todo, llevándose televisiones, neveras, frigoríficos, microondas, todo. Estos son los revolucionarios de la sonrisa. Liga y Federación, como decía, sí coincidieron en que el partido no se podía jugar dentro de 72 horas, pero como era previsible, no acordaron un día y las alegaciones presentadas por Javier Tebas, que no quería el 18, han retrasado la decisión hasta el día de hoy. La Liga, que considera vulnerados sus derechos, va a acudir a los tribunales y el partido se va a jugar el 18 de diciembre. No hay más tutía. Ahora bien, pareciera como si el culpable del aplazamiento del partido fuera el Real Madrid, al que da la impresión de que beneficia que no se juegue este sábado porque el Barcelona ganó bien al Eibar y los de Zidane perdieron contra el Mallorca y el equipo de Valverde aventaja a los blancos por 1 punto. Óigame, 1 punto, no 10, 1 punto. Y por primera vez desde que empezó el campeonato, puesto que hasta ahora el Barcelona nunca había sido líder de la primera división. Todo lo que se diga acerca de qué habría pasado el sábado en el Camp Nou entra dentro de la modalidad de la novela de ciencia ficción. Pertenece más al ámbito de Ray Bradbury o de Isaac Asimov. Pero me malicio que si se sigue retorciendo la realidad, al final van a acabar diciendo que Quim Torra es del Real Madrid y que en vista de que el FC Barcelona llegaba mejor al partido, ha animado a los CDR a salir a la calle, a quemar contenedores, a arrojar ácido a los policías nacionales, a arrancar trozos de acera y a cortar las carreteras. Y hombre, por ahí, si me permitís, yo no voy a pasar. Ernesto Valverde puede estar muy enfadado con la situación que se ha producido, pero no puede estarlo nunca más que Zinedine Zidane, que no la ha provocado. No fue el Real Madrid Club de Fútbol el que emitió un comunicado nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los golpistas. Fue el Barcelona, fue el FC Barcelona. No ha sido el Real Madrid el que ha coqueteado con el secesionismo permitiendo que a su campo entren pancartas cuestionando la calidad de la democracia española. Ha sido el FC Barcelona. El Real Madrid no ha sido nunca instrumentalizado políticamente hablando. El Barcelona sí. Es más, el lema de más que un club va precisamente por ahí. No ha sido Zinedine Zidane quien se adhirió al impresentable comunicado culé. Ha sido el ahora indignado Ernesto Valverde. Chingurri, todo lo que está pasando en Barcelona y, por supuesto, el aplazamiento del partido al 18 de diciembre tiene bastante más que ver con tu club y contigo mismo que con el Real Madrid, que quería jugar ese partido, que no quería de ningún modo que se aplazase y que ha asistido como un convidado de piedra a toda esta esperpéntica situación. En mi opinión, en la mía, que es la menos relevante, por supuesto. El partido debería haberse jugado porque el aplazamiento corrobora la rendición del Estado de Derecho ante los violentos. El partido debería haberse jugado porque tú no puedes estar dependiendo del ánimo con que se levante ese día el supremacista Quintorra. Pero a lo mejor las pullitas de Ernesto Valverde esconden algo más y él tiene información acerca de la seguridad de la que carecemos los demás ciudadanos. A lo mejor Federación y Liga tendrían que haber hablado, consultado con Ernesto Valverde, que se sumó al comunicado del Fútbol Club Barcelona, situándose más del lado de los secesionistas que de los constitucionalistas. Tendrían que haberle pedido consejo acerca de la seguridad. O quizás debería haber sido el propio entrenador del Barça quien hubiera dado un paso hacia adelante, responsabilizándose de la seguridad y comprometiéndose a que ninguno de los salvajes que se han tirado una semana sembrando el pánico en Cataluña cometiera una locura en el Camp Nou, que es el estadio de fútbol al que su directiva consiente que se pase con pancartas ofensivas contra el Reino de España. Habla, Valverde, habla, pero habla claramente, Ernesto. Encárgate tú, que no sean los Mossos de Escuadra. Dile al ministro del Interior, oye, quítate tú y déjame que me ponga yo. Responsabilízate, Valverde. Hazlo. Organiza la seguridad y que se juegue este sábado. Oye, Ernesto Valverde, se responsabiliza de que no pase nada. Y si no eres capaz de responsabilizarte, Ernesto Valverde, cállate de una puñetera vez, pero cállate ya. Es que al final parece que ha sido el Real Madrid el que ha provocado esto. Que no. Que ha sido la Liga, la Federación y, por cierto, de paso, el Gobierno. Incapaz de velar por la seguridad de sus ciudadanos en territorio nacional español. 12 sobre las 11, empezamos, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 51 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 51 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Estás escuchando Es Radio.
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Infórmate en odosonline.es y ahora también en tiendas Movistar.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Quietos, chicos, que se os escucha. Ernesto Valverde, hablando con los compañeros de Movistar. Ahí está.
Tranquilidad en campo contrario para poder hacer todo más sencillo y que nuestras ocasiones fueran más claras, pero aún así las hemos tenido, ¿no? Hemos tenido, yo creo, más claras que ellos. Lo que pasa es que ellos, con el empuje que tenían, en cualquier barullo en el área, cualquier lío, con tanta gente por ahí, pues era peligroso.
Ya sé que me vas a decir que Ter Stegen para eso estaba, para parar, pero hoy ha vuelto a ser clave y está siendo clave en esta Champions, en esta fase de grupos.
Sí, desde luego. Los dos partidos que hemos jugado en casa le hemos sufrido mucho y está siendo un jugador importante.
La última que te hago, Messi, 15 años marcando en Champions. Hoy ha vuelto a abrir el marcador. ¿Le ves adaptándose, le ves cogiendo ya el ritmo, le ves para ser otra vez ese futbolista que marca las diferencias, le ves cogiendo esa frescura?
Hombre, desde luego. Es el jugador que es capaz de decidir cualquier jugada y claro que le vemos cada día mejor.
Gracias, Ernesto. Enhorabuena.
Bueno, gracias.
Las palabras de Ernesto Valverde.
Las palabras, efectivamente, de Ernesto Valverde, entrenador del Fútbol Club Barcelona, que ha ido bien servido. Al principio del programa, el Barça que se ha impuesto 1-2 al Slavia de Praga, el gol del Slavia de Boril, golazo, por cierto, los goles del Fútbol Club Barcelona de Messi y de Olayinka en propia puerta. Y como os decía, ahora analizaremos el resto de la jornada. Bueno, con todos los tertulianos, por supuesto, pero también con Ilie Olear. El Valencia, que al final no ha sido capaz de mantener el gol de Cherisev. Se adelantaba en el marcador y al final, pues en el minuto 90 y tantos, ha empatado el Lille, gol de Iconé. Un golazo también, por cierto. Y así que tengáis que saber, pues que en el grupo E el Liverpool ha pasado por encima del Genk, 1-4. El Nápoles también ha ganado al Salzburgo con más dificultad, 2-3. En el grupo F el Inter ha vencido bien al Dortmund por 2-0, goles de Lautaro y de Candreva. El ya citado Slavia 1, Barcelona 2. Y en el grupo G, Leipzig 2, Zenit 1, Benfica 2, Lyon 1. Y en el grupo H, el Ajax, que ha perdido en el mismo grupo que el Valencia con el Chelsea. Gol de Batshuayi, Ajax 0, Chelsea 1. Esto es efectivamente lo que os quería decir. Y alguna cosa más que se nos irá ocurriendo a lo largo de la noche de hoy. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Todavía no está Marçal Lorente, pero ahora mismo estaremos con él en Barcelona para analizar lo que ha sido el partido del Barça, que os ha parecido que lo ha pasado mal el Barça, ¿eh?
Malísimamente. Ahora escuchábamos a Valverde decir que al final sí que han cogido algunos contragolpes que pudieran haber matado el partido, pero la realidad es que los últimos, por lo menos, 15 minutos, prácticamente Slavia Praga ha avasallado al Barcelona. Yo nunca he visto al Barcelona, que además no sacaba un balón en condiciones. Y luego, sobre todo, fallar, sobre todo a Messi en una contra que estaba solo para entregar ahí y hasta Leo Messi ha fallado.
Es algo que está pasando en los últimos tiempos y ya comenté aquí en la última jornada de Liga de Campeones que estuve en este mismo programa que el fútbol español en esta temporada va a pasarlas mal. Es un fútbol ochentero en el que al Madrid le cuesta ganar, al Atlético le cuesta ganar, al Barça le cuesta ganar y al Valencia le cuesta ganar. Es decir, aquellas etapas y épocas en las que nos paseamos por Europa, pues hay que pelear cada grupo. Y el Barça está al borde del precipicio,
sí, sí,
porque había estado, si llega a empatar, Inter y Borussia Dortmund se ponen a un punto, con tres jornadas por delante y teniendo que ir el Barça a Milán.
Sí, sí, yo sí, creo sí. Que en ese grupo van a pasar cosas todavía, porque el Barça tiene el mismo problema que el Madrid, que es que le cuesta mucho gobernar los partidos, ser autoritario, o sea, mandar, sí, independientemente de los goles que meta o las ocasiones que cree en cada partido. Y luego tiene un portero estratosférico que le sujeta en acciones puntuales y le lleva sujetando así 3 años. ¿Qué ocurre? Que el día que no está inspiradísimo Ter Stegen en la Champions y no tienes a Slavia de Praga, sino al Liverpool o al City o al Bayern, pues te vas para casa. Entonces el Barça o mejora mucho o es, igual que dice Felipe, igual que el resto de equipos españoles, carne de cañón en la, ajá, Champions.
Sí. Es que el Barcelona ha jugado hoy con un equipo pequeño muchísimos minutos del partido y se lo decía José viendo el partido, con Valverde pasa muchas veces, que me acuerdo un partido en campo del Tottenham el año pasado, varios de Liga, que al final los últimos 15 minutos prácticamente se cuelga del larguero.
No ha hecho nadie pleno, en el grupo EFG y sí, sí. DH estoy viendo con los resultados y nadie ha llegado a los 9 puntos, o sea que está súper igualado.
Una cosa, no es por defender al Chingurri, pero es que ha tenido el Barcelona en esos momentos de agobio 3 o 4 contragolpes.
Sí, sí, no, está claro.
Eso ya no es culpa del técnico.
No, pero acabar encerrado con el Slavia, algo de culpa tendrá. Lo que yo sí creo que es una tendencia.
Si le hacen el 1-3, adiós Slavia, pero claro.
Creo que es una tendencia. El Barça lleva 3 temporadas que fuera de casa en Champions las pasa canuta.
Y hasta el Liga, si me apuras, el otro día en Eibar.
Es que el partido del Eibar, del Barça en Eibar, es un partido muy vulgar. Lo que pasa es que el Eibar le deja 14 autopistas.
La diferencia es que en la fase de grupo para los equipos españoles era un puro trámite hace las últimas 10 temporadas.
Cada vez menos.
Con excepciones también. el Atlético cayó Madrid, en el Carabac.
Pero en líneas generales sí, eran trámites.
Me gustaría apuntar de estos resultados que has dado, que Haaland, el jugador del Salzburgo, ha vuelto a marcar hoy 2 goles.
Noruego.
El enorme tipo ese.
Y ha marcado 6 goles en los primeros 3 partidos de Champions, que leía que era la primera vez que...
¿Cuánto mide ese muchacho?
Sí. Y que no jugó con Noruega contra España, porque estaba lesionado.
Pues uno de esos le venía fenomenal al Madrid, ¿eh? Yo viendo ayer los 27 tiros que realizó el Madrid, no, pero... y lo que es el Madrid...
No, y que has fichado a Jovic. Y dices, es que no,
látigo,
es que...
olvidándonos de Cristiano Ronaldo, ya que han pasado 2 años.
Pero sí, claro.
Este verano, el Madrid ha pensado en algún momento del verano en Kane, sí, que ayer marcó. Ha pensado en algún momento de Mbappé, que era imposible, pero ha marcado.
Todos los días de
vale,
año.
Perfecto. Ha pensado en algún momento en Lewandowski, sí, que marcó, y ha pensado en algún momento en Icardi, que marcó. Sí. Es que claro, ves al Madrid tirar 27 veces y aquello es imposible. Escucha, es como un parto de estos que son eternos. Y los otros
han pensado mucho después de pensar tanto, ¿han llegado a alguna conclusión?
No, que no les han fichado.
Echaron al delantero del Eintra de Frankfurt.
Bueno, esto en cuanto al Fútbol Club Barcelona. El Valencia, que lo ha tenido bien. En el último minuto, golazo del Lille.
Sí, pero
golazo del Lille.
Para mí el Valencia...
Creo que Cillessen puede hacer algo más.
Y entra por su palo.
Le complica las cosas porque el Valencia se queda tercero ahora
tanto
en su grupo en el H.
Tanto Ajax, le complican, Juanma.
Oye, escucha, y eso que ha perdido el Ajax. Bueno, ha perdido el Ajax para que gane el Chelsea, que tienen ambos 6 puntos ahora mismo.
Pero están todos ahí metidos.
El Valencia gana al Lille, que no va a poner líder, ¿eh? Se va a poner en posición de clasificación.
Pero luego le tiene que ganar a Ámsterdam y recibir al Chelsea.
Se la va a jugar ahí, quiero decir.
Lo que tiene que ganar es al Lille.
Claro, si no va a ganar al Lille, está fuera.
El que no está es el Lille, que tiene 1 punto y está ya descabalgado del grupo.
Debería haberle ganado los 2 partidos al Lille
Pero pasaban las cuentas. Pero hoy al peso, yo estaba escuchando el partido, no lo he visto, estaba viendo el Barça, pero al peso el número de ocasiones del Lille ha sido muy superior al del Valencia.
Sí. El resultado
es tardío el gol del Lille, pero no inmerecido al peso de lo que ha jugado un equipo de otro.
Bueno, estaba jugando con 10, Juanma, desde... Bueno, llevaba tiempo jugando con 10 por expulsión de Diakabi, y es verdad que el Valencia le cuesta cuando se caga un nombre menos.
Bueno, alumnos de periodismo que me estáis escuchando ahora, si algún día os ofrecen dirigir un programa de radio, no aceptéis, ¿vale? Y si aceptáis, no tengáis tertulianos, porque tenemos un grupo de WhatsApp en el que los tertulianos de este programa actúan un poco a la carta, ¿no? Es decir, yo puedo el lunes, a mí no me viene bien el martes, conmigo no contéis mañana por... Y entonces esto, ¿verdad, Dani? Es un absoluto encaje de bolillos.
Deberíamos hacer las convocatorias de los viernes de la selección.
Bueno, ya sabéis que yo lo cuento todo. Mira, el último mensaje que tengo de Ilie Olear, que me parece que escucha ya. Ilie, buenas noches.
Buenas noches.
Dice, los días que mejor me van son martes y miércoles, pero me puedo adaptar. Ese es el mensaje de...
Oye, no te quejes.
Hemos destapado, Ilie.
El mensaje de...
Me parece que es un mensaje, en fin, creo que soy conciliador. Del grupo me parece que soy el que muestra mayor disponibilidad. ¿Sí? O sea, porque doy una preferencia, pero me abro a la posibilidad de recolocarme en otros días.
Sí. Ya quisiéramos que Torra hiciera esos mensajes. Dice, nos sería mucho mejor, ¿eh? Javi Torres dice, semana que viene no puedo el lunes. Y hace así un bíceps.
este corte es más Torra, ¿ves tú?
Luego aquí, Látigo Sarano dice, él puede cualquier día. ¿Este quién es?
Militao. Pero Militao con gorra, es una foto de un selfie que se ha hecho en su casa, ábrelo.
Dice yo, hablando en serio, puedo lunes y martes. Vale. Rodrigo García, puedo lunes, martes y miércoles.
¿Fotos de hoy de Militao?
Sí.
Bueno, su casa, oye, Ilie, dándole un rápido repaso, excepción hecha de los 2 equipos españoles, del Barça y del Valencia. ¿Algo que quieras comentar del grupo E? Victoria muy cómoda del Liverpool, ¿verdad?
Sí, el Liverpool ha hecho un buen partido, sobre todo es de destacar el buen partido de Alex Oxlade-Chamberlain, que es un futbolista que fichó el Liverpool procedente del Arsenal, donde su carrera parece que se había estancado un poco, y hoy ha marcado 2 goles, y el segundo ha sido un muy buen gol, con el exterior, desde la frontal, golpeando de primeras. La verdad, una victoria sólida del Liverpool, que no necesitaba después de la mala imagen que dio en el clásico del fin de semana. Ha tenido mala suerte el Liverpool porque el Nápoles ha estado empatado mucho tiempo con el Red Bull Salzburgo, que le ha empatado por 2 veces. Finalmente el Nápoles se ha impuesto, lo cual significa que el Liverpool seguirá necesitando ganar al Nápoles en Anfield para conseguir el primer puesto de grupo. Pero vamos, en este grupo, a pesar de que el Salzburg la verdad es que ha ofrecido una buena imagen en todos los partidos que ha disputado y ha vendido cara a su piel, pues como se esperaba, Nápoles y Liverpool se jugarán el primer puesto en Anfield.
7 y 6 puntos respectivamente, Nápoles y Liverpool. En este caso, en el grupo F, el grupo del Barça, el Inter también se ha deshecho, parece que con relativa comodidad del Dortmund, ¿no?
Sí, he visto un rato el partido, era el partido más atractivo desde mi punto de vista de la noche, y el Inter se han puesto con solvencia. La verdad es que el Inter de Conte está funcionando muy bien. No creo que le dé para ganar la Serie A, porque la Juve pues es imparable en Italia, pero está a un punto en Serie A, solo ha perdido un partido, de hecho ha ganado 7 de los 8 partidos que ha jugado en Liga, el único que no ha ganado lo perdió con la Juve, y en Champions ya vimos como ante el Barça, yo creo que tuvo mala suerte en ese partido en el Camp Nou, porque se podría haber llevado algún que otro punto, y ya ha vencido con solidez al Borussia Dortmund, ha fallado incluso un penalti, Lautaro, con 1-0, y la verdad es que el Borussia Dortmund, si quiere clasificar para octavos, tendrá que ganar en Alemania al Inter, porque un empate, considerando que la diferencia pues particular que mantiene entre ellos, mantendría por delante al Inter.
Sí. A lo mejor, a lo mejor le tiene que ganar incluso por el mismo 2-0 que le ha ganado hoy el Inter.
Podría ser, pero ganando pues ya te vas con 3 puntos, dando por supuesto que digamos que los dos pierden con el Barça, digamos. Claro, en principio con estos 3 puntos le debería valer al Borussia Dortmund si es que gana al Inter, pero con un empate seguro no le vale. Vamos, es poco probable que le valga.
Luego, en el grupo G, que es más osaina, ¿no? A mí este grupo, la verdad es que me dice poco, ¿no? El Leipzig se ha impuesto al Zenit 2-1, el mismo resultado del Benfica-Lyon.
Bueno, sí, en este grupo parecía que estaba medio desahuciado el Benfica, pero al ganar hoy al Lyon se aprieta mucho el grupo. Era un grupo que el atractivo que tenía principal es que iba a ser un grupo igualado, y de momento lo está siendo. El RB Leipzig, yo creo que es el equipo que tiene más financieramente y deportivamente es el mejor del grupo. Yo creo que tiene que ser primero y en principio va camino de serlo después de la victoria por 2-1 ante el Zenit, que yo creo que es el que, en fin, uno de los que le podía pelear ese puesto. Sobre el papel, Zenit y Lyon deberían jugarse el segundo puesto, pero el Benfica se ha enganchado hoy, así que quién sabe.
Y luego en el grupo H, el grupo del Valencia, excepción hecha ya del partido de Valencia que lo hemos comentado, la victoria del Chelsea en campo del Ajax.
Sí, he visto los dos partidos respecto al Valencia. Es cierto lo que comentabais, la verdad es que el Lille no merecía perder el partido. El Lille me ha parecido que ha sido mejor. Ha sido mejor, independientemente de en la recta final después de la expulsión de Diakabi, ha sido mejor todo el partido. La verdad es que el Lille ha sido mejor, ha generado más ocasiones, la verdad es que ha controlado el partido, y habría sido bastante injusta una victoria del Valencia, que se complica bastante el grupo. En el otro partido, el Chelsea, también lo he visto entero. Ha tenido cierta fortuna el Chelsea en la primera parte, porque ha habido un gol anulado por milímetros por fuera de juego, que habría supuesto el 1-0. La verdad es que el Chelsea está teniendo en cuenta las restricciones que tiene por el tema de los fichajes y la cantidad de jóvenes que están jugando, la verdad es que está haciendo un equipo muy competitivo. Y en la recta final, el gol lo han marcado dos futbolistas que se reivindican de algún modo, porque Christian Pulisic, por el cual en enero pasado el Chelsea pagó una auténtica fortuna al Borussia Dortmund, y que no está jugando con Lampard, ha jugado unos buenos minutos y ha dado la asistencia para Michy Batshuayi, que está siendo el suplente de Tammy Abraham, y que ha marcado el gol. Luego no ha estado muy atinado Michy, pero en el gol pues ha acertado, así que dos jugadores se reivindican, y veremos si el fin de semana Michy le puede quitar la titularidad a Tammy Abraham, que ha marcado 2 goles en los últimos 7 partidos.
Es que Michy Batshuayi depende de él, porque calidad, nivel es altísimo, lo que pasa que se le va la olla. De ausencias.
En el Borussia Dortmund le fue muy bien, y de hecho en el Chelsea los pocos minutos que ha tenido, sea en la época anterior como ahora con Lampard, los aprovecha bien. De hecho, la única...
Y en Marsella se salió,
De hecho, el único sitio donde no fue en Valencia, ¿no? Que la verdad es que no fue una cesión fructífera para él.
Yo he visto el partido y a mí los últimos 20 minutos del Chelsea en la segunda parte me han gustado mucho. De equipo sólido que ha merecido la victoria. Y yo creo, Ilie, que el Chelsea es el equipo a lo mejor en Europa que dices, este rendimiento me parecía que iba a dar, y que más ha sorprendido, estando ahora mismo cuarto en la Premier y con con un pie puesto, pero con muchas posibilidades de pasar en la octavos de final.
Sí, es que los jóvenes han dado un paso adelante. Mención especial en el partido para Fikayo Tomori, que es un central que estaba jugando el año pasado en el Derby County cedido, con Frankie Lampard precisamente, y que ha dado un salto.
¿Quién?
¿Quién? ¿Qué? ¿Fikayo Tomori?
Sí.
Ah, Fikayo Tomori, el central del... Sí.
No le conoces, el hermano de Militao. No ha estado mal. Y el otro central, para ser más un cacho carne, tampoco está mal. ¿Cómo se hace? ¿Zocora o...?
Kurzuma.
Comentario técnico Kurzuma de la noche. Un cacho carne. Muy bien.
Sí, tipo...
Mildov. Mildov. Muy bien. Ilie, pues nada. La semana que viene te quiero decir...
No, digo que la... Déjame un segundo.
Ah, vale.
Que la semana que viene...
Ya te diré.
Te ya. toca... Los días que mejor me van son martes y miércoles. Me toca lunes y jueves. La semana que viene vete apuntando, ¿vale? Venga, gracias, Ilie.
Venga, buenas noches.
Adiós, adiós. Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonnie? Buenas noches.
Lo ha pasado mal el Barça, ¿eh? Las ha pasado canutas, ¿eh? Pero mal, 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 ¿eh?
Sí, sí, pidiendo la hora, yo diría que incluso el Slavia mereció claramente el empate, pero bueno, el Barça al final consiguió la victoria, está líder de su grupo, pero hay que hacer autocrítica porque la imagen que ha dado el equipo de Valverde ha sido muy pobre, sobre todo en la segunda parte, ha tenido mucha suerte en el gol del 1-2 cuando peor lo estaba pasando, por cierto, sigue el gafe de Luis Suárez, que a pesar de que interviene en la jugada es un gol en propia portería del nigeriano del Slavia, y lo que más sorprende es que Valverde, cuando ha terminado el partido, ha dicho que bueno, que era un partido que se ha desarrollado como él esperaba. Pues si esperaba que el Barça lo pasara tan mal y consiguiera esa victoria tan angustiosa, la verdad es que no es muy tranquilizante.
Pero fíjate, Marçal, que yo creo que más que apuntarlo en el debe del Barça, hay que apuntarlo en el haber de la Slavia de Praga, que, chico, ha tenido una intensidad ese equipo... Ganaba siempre en anticipación, un equipo muy físico que ha metido atrás al Barça, ¿no?
Ha pasado 8 al Sevilla, acordaros. Sí, ¿Y cómo le echó?
Yo lo único, Marçal, a ver qué le parece, yo lo único que me ha sorprendido es que en esos momentos de dominio aplastante del Slavia, que ya ha tenido el Barcelona 3 o 4 salidas para ejecutarlos y tal, y ahí sí que ya he flipado.
Sobre todo en el caso de Messi, que ha tenido un pase que era el 1-3 claro
Se podía ir, tenía espacio para irse, y elige la peor, que yo creo que ni lo recuerdo.
Bueno, con mucho sufrimiento, ¿eh? O sea, que eso de que decía, por ejemplo, J. Jordi anoche en el Chiringuito, si se hubiera jugado el partido del sábado, al Madrid le caen 6. Bueno, chico, yo es que me parece que el Madrid no está bien. Pero yo creo que el Barça tampoco está bien. O sea, claro, nos quedamos con la última referencia de la Liga, que es un 0-3 ante el Eibar. Un 0-3 ante el Eibar, ya. Que el Eibar está muy bien y tal. Y la derrota del Real Madrid. Lo más sonrojante probablemente la derrota del Real Madrid. Pero no está bien ninguno de los dos.
Tiene gol. Claro, la diferencia es que el Barça se tenía que reforzar porque le hacía falta un centrocampista y un delantero, y fichó al mejor centrocampista de Europa en su puesto y al mejor delantero que podía fichar, sin contar a Mbappé. Y además de fichar a Griezmann y a De Jong, estuvo cerca de fichar a Neymar. Y el Madrid, que tenía que hacer un equipo nuevo, pues fichó a los que ya sabemos todos. No lo digo otra vez para no hundir a la gente del Madrid. ¿Qué ocurre? Al Barça, con que Messi haya vuelto a jugar y estando en pretemporada, con el portero que tiene Messi, le alcanza para ganar el 80% de los partidos de la Liga. Luego, poco a poco...
Si no está Messi... O sea, bueno, puedes tener con Messi con Ter Stegen, pero es que encima luego está Luis Suárez, luego está Griezmann.
Claro, está Griezmann y está Dembélé, y ha aparecido Ansu Fati. Es decir, el Barça, la Liga, pues no la ganará con 19 puntos sobre el Madrid, pero la ganará con 10. O sea, la ganará... Pero...
¡Hombre, no! No, látigo, látigo, por favor.
Ahora mismo Juanma va por la línea del látigo, ¿eh?
Como dice el látigo, sí, jugar bien.
Y otra lesión de Messi, si Messi se vuelve a perder otros 3 meses de competición, ahí hablamos de otro escenario. Que Messi los 2 primeros meses no ha jugado. Y pese a eso...
Estoy bastante de acuerdo con Látigo Serrano, ¿eh? Aquí la gran duda es que a este equipo, el Barça, le va suficiente para ganar la Liga, pero en Europa...
Esa es la historia.
La afición vuelve a pensar que con esta actitud, con estas dudas tácticas, con esta falta de intensidad, es muy difícil ganar en las eliminatorias. Y le va a volver a pasar lo mismo que el año pasado, si no cambia.
Hoy, ante el Slavia, ha ganado. Ha pasado sufrimiento, ha sufrido mucho, pero al final ha sumado 3 puntos y, hombre, no tiene, francamente, muy encarrilado, porque tiene 7 puntos, sí, e Inter y Dortmund tienen 4.
Se repite la jornada y recibe el no-campo.
Gracias, Marçal.
Que pensemos en el futuro.
Un abrazo, Bonanit.
No, pero digo que... Vale, has ganado el Slavia, pero eso es... No,
bueno, vamos a analizar el camino del Barça a la Champions. El primer partido en Dortmund, empate a 0. De aquella manera, el segundo partido se lo gana el Inter, pero si ese partido lo termina ganando el Inter, no pasa absolutamente nada, claro. Y hoy podía haber empatado, es decir, que sí, que está con 5,
con
7, pero podía estar con 2 o 3 puntos. Claro,
que te toque Bayern, que te toque PSG...
Luis Suárez lleva 4 años sin marcar fuera de casa, 4 años sin marcar fuera de casa. Es verdad que en Manchester el año pasado ya casi marca, pero es un gol en propia puerta, y el de hoy es un gol en propia puerta, pero es terrible para 4 años, un delantero.
Sí, sobre todo para un delantero como es el caso de Luis Suárez. Perdón. Os quiero recordar que gracias al Banco de Santander podéis escuchar cuando queráis los podcasts de este programa, del primer palo.
Sí, sí.
Yo soy muy de podcast. Si es que yo ya también. La radio, ¿verdad?
Sí, sí.
Ha cambiado esto.
Claro.
Claro, la gente le viene
como
bien.
La televisión. Televisión a la carta, radio a la carta también. Puedes escuchar lo que te da la gana cuando quieres. Bueno, pues los que queráis escuchar este programa cuando os dé la gana, tenéis que saber que es gracias siempre al Banco de Santander, que, hombre, apunte personal, ahí es donde tengo yo mi cuenta.
Yo también. Banco de Santander. Yo también.
Muy bien. Y,
y yo también.
Hay que decir otra cosa más. Hay que decir que, como se suponía, la fecha elegida para que se dispute el Barça-Real Madrid es el 18 de diciembre. Ahora te quiero preguntar, porque ahí tienes conflicto de intereses. ¿Eres más amigo de papá o de mamá?
No, no, no tiene ningún conflicto.
Escucha, le está mirando a Felipe.
¿Con quién vas?
Que esto es la radio.
¿Con quién vas,
este asunto?
Sí.
Me parece un disparate que se juegue el 18 de diciembre. Sí.
Hace, o sea, tiempo que Felipe
vas,
es Liga.
Que vas con... O sea,
no, yo no, como, yo no,
eso
yo
que
no,
luego voy. Te lleva a las presentaciones el presidente de la federación.
Sí, hace 2 años.
Pero probablemente no te lleve más, porque claro, si eres más de Tebas, dirá pues que vaya
no,
uno
es que creo que hay ciertas. No, no, yo si me estás leyendo las columnas de Marca, lo que le levanto la mano es que se sienten todos, todas las partes implicadas. Yo creo que hubiera sido un buen ejemplo en este conflicto Madrid-Barcelona que se hubiera juntado el presidente de la Liga, el presidente de la Federación, el presidente del Barça, el presidente del Madrid
y el del Gobierno.
Y el Consejo Superior de Deportes, que es una cosa, vamos, tú te has quejado siempre de Lisabeski, de Cardenal, de casi todos los secretarios de Estado para el deporte. No sé si habrá alguno. Gómez Navarro, me parece que decías que estaba bien, ¿no? O Cortés Elvira.
Gómez Navarro fue un buen secretario de Estado para el deporte.
Del resto, si
Rafa Cortés Elvira, yo creo que fue un buen secretario de Estado para el deporte.
Yo esta mujer, es que...
Políticos, pero
bueno. Tengo la misma situación que
políticos,
pero claro,
bueno.
Mira que es paisana mía,
me cae bien, es una mujer...
La escuché el otro día, 5 minutos, se me caía la mano los pies.
No, bueno,
que alguien la saque de ahí.
No, bueno,
que alguien la saque, porque,
oye, pues esa fue un poco la voluntad de... Bueno, una de ellas, de Pedro Sánchez. Porque claro, es que, oye, se llegó a manejar el nombre de Vicente del Bosque como secretario de Estado para el deporte.
Pues, hubiera sido mejor que...
Hombre,
a mí me parece que en decisiones importantes, por lo que me cuentan y también algo de información, el secretario de Estado para el deporte es Pedro Sánchez. Uh-huh. Se mete en temas... Y entonces, bueno, María José Rienda está ahí, uh-huh, pero en los temas gordos, el propio Pedro Sánchez...
Ahora quiero que hablemos sobre esto, porque parece que...
Es mucho más grave de lo que parece.
La Liga de Fútbol Profesional va a ir a los tribunales. Sí. Yo creo que es la pataleta habitual de Javier Tebas, porque el partido se va a jugar el 18 de diciembre.
Sí, sí, está claro.
Pero... como comentaba al principio del programa, a mí me sorprende un poco la actitud de Ernesto Valverde. Yo no sé si Ernesto Valverde se está un poco postulando como responsable de la seguridad del Barça-Real Madrid, porque no sé quién decía el otro día, era Paul Tenorio, precisamente, sí, que Javier Tebas quería hablar de por qué se había pedido la suspensión del partido, pero como estaba bajo secreto judicial, no podía hacerlo todavía. Es decir, probablemente no haya sido porque sí, sino porque le hayan dicho, oiga, que hay riesgo serio. Yo era partidario de que se jugara el próximo sábado, ¿eh? Y que pase lo que tenga que pasar. Oiga, pongan ustedes ahí tanquetas militares. ¿Sabe lo que te quiero decir? Lleven ustedes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil con la cabra. Ya está. Y que rodeen el campo y que hagan lo que tengan que hacer. Pero bueno, al final se decide que no se va a jugar ese partido. Pero me encuentro con la situación de que Ernesto Valverde como que sugiere que es que no se... No, chico, de verdad. Mira, el jueves 17 de octubre decía esto.
De todas maneras, yo creo que se están anticipando muchas circunstancias. Todavía quedan 9 días para ese partido. Está claro que esta semana está siendo un poco extraña aquí en Barcelona, lo sabemos, pero queda tiempo y nosotros confiamos en nosotros, en nuestra gente, en poder jugar ese partido en nuestro estadio, que es lo que queremos, ¿no?
¿Cómo que están pasando cosas extrañas, Valverde? ¿Cómo que están pasando...?
¿Pero qué, hombre, va a decir, Juanma? Valverde,
están pasando cosas extrañas, ¿no? ¿Cómo que qué va a decir? Están pasando cosas extrañas, es que de repente he visto un platillo volante. Estos son cosas extrañas, he visto un platillo volante. ¿Qué cosas más extrañas? No, Ernesto Valverde, están arrancando aceras, están arrojándole ácido a la cara a los policías, y los de la Revolución de las Sonrisas, aprovechando la situación de anarquía que se vive en las calles de Barcelona, están robando a manos llenas en los centros comerciales, Ernesto Valverde. Eso no son cosas raras. Eso no son... Están pasando cosas raras, pero nosotros confiamos en nosotros mismos. Sí, sí, pero si tú puedes confiar mucho en ti, pero las cosas raras que están pasando es que hay una puñetera revolución montada en la ciudad condal. Bueno, el otro día decía... A propósito del clásico, ¿esto cuándo ha sido, Dani?
Los dos últimos en la rueda de prensa de ayer.
En la rueda de prensa de ayer, vale. Valverde clásico.
qué pasará si el día que elijamos se planifica una o se prevé una manifestación. O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, en que nuestra gente responda bien, en que el público esté bien, en que la sociedad catalana también esté bien y jugar ese partido sin más, en una demostración de madurez para todos, ¿no? Pero vamos, sí, me gustaría que hubiera una fecha y sobre todo que no nos salpicaran estas pequeñas guerras internas que hay entre la federación y la liga.
Pero, de verdad, Valverde, yo con todo el respeto del mundo, y yo espero que se acabe el hambre en el mundo, y yo espero levantarme mañana por la mañana y que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Yo lo espero también, de verdad, y espero que no haya guerras, pero me parece que hay que ser posibilista, ¿no? Yo espero que la sociedad catalana esté bien, pero ¿tú te has enterado de lo que hay montado en tu ciudad?
Pero segundo, entonces, Juanma, permíteme que te diga, ¿qué tiene que decir él?
No tiene que decir nada.
A no decir no opinar.
No, en absoluto. De una situación que está...
Bastante cívico lo que está diciendo. Oye, espero que la sociedad catalana... Es un mensaje, espero, que entre comillas, de moderación, de decir que la gente...
A mí no me parece que sea moderado que el Fútbol Club Barcelona emita un comunicado oficial justo al minuto.
Eso es el Barcelona. Yo hablo de Valverde.
No. Yo hablo de Valverde también. Y Ernesto Valverde diga que se adhiere a ese comunicado. A mí no me parece razonable ni me parece equilibrado.
Ahí estoy de acuerdo.
Claro, este tío es de Viandar de la Vera, en la provincia de Cáceres. ¿Qué decir? O sea, vamos a ver. Y ayer también, a propósito del clásico, normalidad.
No sé, bueno, supongo que tiene que ver un poco la situación en Barcelona, pero un poco la previsión que puede haber, pero lo ignoro al fin. O sea, vamos, a mí se me escapa todo esto. Ya dije el otro día que a mí me hubiese gustado jugar ese partido esta semana y darle un tinte de normalidad a todo.
¿Darle un tinte de normalidad? ¿Pero cómo le vas a dar un tinte de normalidad a gente que arroja ácido a la cara de los policías? No, es que hay que darle un tinte de normalidad a que estén arrancando aceras del suelo y las estén arrojando. Es que hay que darle un tinte de normalidad a que quemen contenedores en la calle. Es que hay que darle un tinte de normalidad a que corten las carreteras. Es que hay que darle un tinte de normalidad a que aprovechando... que, en fin, los mozos están por aquí o por allá, pues la gente se lleve televisiones de las tiendas de Electro. De verdad, chico. Y luego ya, en fin, es que yo creo que como estamos, hemos perdido un poco el Oremus, ¿verdad? Hoy daban el premio, a ver si lo encuentro, el Premio Nacional de Narrativa le han dado a una señora o señorita, no tengo el disgusto de conocerla, que se llama Cristina Morales. Dice unas cosas. ¿Pero a quién se le ha ocurrido darle a esta chica, a esta muchacha, el Premio Nacional de Narrativa? Pero nos hemos vuelto locos. Dice unas cosas, de verdad, ¿eh? Y luego la ves, las pintas que tiene, y dices, es que tienes que decir esto. Pero es que como hemos perdido absolutamente el Oremus, sale uno de mis clásicos, Iker Casillas. Y dice en un tuit, estos días en mi país, en Cataluña, se han visto imágenes horribles. Quiero pensar que se puede volver a ser coherentes, bueno, al margen de que está redactado, si me permitís la expresión, son las 12 menos cuarto, yo creo que se puede decir esto, como el culo, ¿eh? Dice, quiero pensar que se puede volver a ser coherentes y civilizados. Podría tener un community manager, pero como es de los del puño cerrado, y a poder tratar los temas con la seriedad que merecen. Buscar posibles entendimientos. ¿Sería factible dialogar por ello? Bueno, Iker, mañana si entran en tu domicilio con 3 metralletas unos tipos a tratar de asaltarte, tú dialoga con ellos, claro. Pero si el diálogo, claro que es posible. De verdad, se nos ha ido la pinza, ¿eh? Se nos ha ido la pinza. Iker Casillas, ¿el diálogo con quién? Con quien se salta la torera del Estado de Derecho, la ley y la Constitución, con esos hay que dialogar. ¿El diálogo con quién? ¿Con Lloreras? ¿El diálogo con Torra que dice, no, si es que yo voy a seguir por esta vía? Yo voy a seguir por esta vía. ¿Pero cómo diálogo? ¿Que ya no hay diálogo? ¿Que se acabó el diálogo? En fin.
Y ahora una cosa, si me permites, Juanma. A miércoles 23 de octubre, el Clásico no se podía jugar. O sea, podía jugar perfectamente el sábado en el Nou Camp.
Yo quería que se jugara ese partido.
Pues es que lo que dice Valverde en el primer corte es verdad. A 9 días.
Y mañana convoca el tsunami este de las narices.
Y el 19, y vuelven 18, a ¿no?
¿No se ha tranquilizado un poco la...?
18,
la...
Claro, perfecto. Claro,
no, yo creo que ese partido actuaría, como dice el látigo, de reactivador. Hombre, vamos, precisamente el 18, de la violencia en la calle.
¿Y el 18 no lo van a hacer?
¿Seguro?
Totalmente.
No. ¿Seguro?
Joder, pues seguro. Depende, no, porque puede bueno, hacer mucho
oye, no,
frío.
Pero entonces,
porque pueden estar pensando en Jaime,
pero Jaime, entonces que cada uno sea responsable de sus actos, ¿vale? Porque al Barça lo utilizan como plataforma política. En el Camp Nou se hace proselitismo antiespañol, dejando introducir pancartas que atentan contra la democracia española.
Estoy de acuerdo, es otra,
perfecto, es otra cosa. Ya, pero es que sí. Yo creo, no quiero decir que sean responsables, pero se está fomentando una situación.
A mí no solo me parece bien que se haya suspendido el Clásico, sino que me parece mal que se jugara, como lo dijo el entrenador del Villarreal, el español Villarreal. Y yo, el fin de semana pasado, yo, a la vista de lo que ocurrió martes, miércoles, jueves y sobre todo viernes, hubiera suspendido toda actividad deportiva en Cataluña. Toda. Porque lo que ocurrió el viernes no es normal. ¿Qué pasa?
Ya,
pues ya está, pues no pasa nada.
No,
y como al final se aburren de romper adoquines,
que no,
de quemar
que no
cajeros.
Más.
¿Eh?
Que ha sido, que fue muy grave y fue horroroso. Estoy
claro, porque lleva 4 días diluviando. En cuanto deje de diluviar y un poquito se... Vamos, que declare el 155 Pedro Sánchez.
El sábado y el domingo no diluvió y la agresividad y la intensidad de los altercados bajó.
Claro, ya se habían cansado.
Pues quiero decir que yo creo que...
Fin de semana libran.
Ibas a decir otra cosa, ¿no?
Antes de eso iba a comentar que el acuerdo del 18 de diciembre no es un acuerdo Madrid-Barça. Es un acuerdo antiliga. Yo creo que el Barça y el Madrid le importa tres pepinos la Copa. Yo lo que me ha sorprendido de todo esto es que la Federación, que yo creo que en esto puedes estar de acuerdo o no, pero quiere dar un impulso a la Copa importante. Oye, cogemos una primera eliminatoria en la que todos los equipos participen. Hay 126 equipos integrantes en la competición, 56 partidos, pero ¿qué pasa? Que llegas el 18 de diciembre y que hay un clásico. O sea, y esto se hubiera podido evitar si pones el clásico el 4 de diciembre. No entiendo por qué no juegas el 4 de diciembre.
Había dos miércoles libres, uno había copa y el otro no había copa.
O si no trasladas de la copa al 4 de diciembre. Pero no vendan la moto.
Más fácil, en vez de cambiar todos los partidos de copa, jugar el 4 de diciembre como tú apuntas.
¿Qué pasa? Que el Barça le dice, no, mire, es que vengo de jugar contra el Atlético de Madrid el domingo. Y eso, claro, a mí me fastidia jugar contra el Atlético de Madrid. Y el miércoles jugar con el Madrid.
Pero la Liga, Felipe, es una pregunta que sí, te hago. ¿La Liga quiere jugar fin de semana porque se le...
Claro, luego hay otro aspecto económico que si queréis os explico. Mirad, los derechos de televisión están vendidos a todo el mundo.
Sí.
Si tú le dices a una televisión india, japonesa, asiática, que el partido Barça-Madrid va a ser el sábado a la 1:00 p.m, en su horario es las 9:00 p.m.
Sí, sí.
Es decir... Y tú ahora le tienes que explicar a todas esas televisiones asiáticas que al final no va a jugarse ese sábado. Y te dice
miércoles a las 5 de la mañana.
Efectivamente, te dice la televisión asiática. Vale, bueno, nos haces la puñeta porque lo teníamos programado, pero bueno, danos una situación parecida. Y no se va a poder dar,
claro,
porque no se va a poder jugar un sábado a la 1:00. Se va a tener que jugar un miércoles.
Pues que se lo reclame a los CDR, a la Torra y a
su
fundecero.
Porque la otra fecha que proponía la Liga no era el 4.
El 4 de diciembre trasladar los dos partidos que jugaban el 7, Madrid y Barça.
Sí, el 4 es miércoles también.
Sí.
Pero sería un Real Madrid español y un Mallorca Barcelona.
¿Sabes lo que pasa?
A nivel televisivo sería igual.
¿Sabes lo que pasa, Felipe?
Cuando a ti te viene el japonés, que te dice, oiga usted, deme usted el Madrid y Barça a la 1:00 el sábado, que es lo que hemos pactado. Si tú le dices, no te preocupes, que te lo doy el sábado a la 1:00 dentro de un mes,
no,
pues el daño es menos.
Cuatro, el daño es el mismo.
No, pero
4 y 18.
Yo he visto jugar un Madrid y Barça un lunes por elecciones generales, de estas que hemos tenido 10.000 en los últimos años. Lo he visto jugar un 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena. Lo he visto jugar, hace no mucho. O sea,
pero a las 4, sí.
Sí, pero me
lo has vendido. Pero el problema es que ya lo has vendido.
Sí, sí, lo que tú quieras.
El problema es que ya lo... O sea, si tú puedes jugar en Nochebuena el 1, el martes, pero ya lo has vendido. Y segundo, creo que va a haber un follón monumental con la Copa.
No va a pasar nada con la Copa.
No, esta Copa que se cogía como bandera y que era muy chula y que era muy inglesa, van a jugar todos los equipos menos Madrid, Barça, Atlético y Valencia. 56 partidos. Que van a acabar completamente eclipsados por el Madrid-Barça. Sí, y eso es lo que se quería fomentar. Pues yo creo que no vamos a ningún lado. Y a ver cómo se venden esos derechos. A mí me parece un error que se juegue el miércoles. Yo tengo el 50% con lo que dice Dani. Creo que se podía haber jugado el sábado, pero entiendo que en las condiciones en las que estaba la decisión la semana pasada, que yo no entiendo por qué se tiene que tomar esa decisión. Es que hay que decir...
Cuando se toma algo con previsión, nos parece muy pronto.
No, pero Látigo...
Cuando se toma tarde, es que es, bueno, todo se hace improvisado.
Que hay tiempo suficiente. Lo que no sé si es que el jueves se había que decir que se jugase el Madrid-Barça. ¿Eso es así? O sea, ¿por qué el jueves se decide que no se juegue el Madrid-Barça?
Yo lo que creo es que hay alguna información que maneja los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o algo que pensaban que iba a ocurrir algo o tenían alguna acción preparada y entonces han dicho, oye, para intentar desarticular esto. Es lo único que se me...
Jaime, sensación. Si la Liga y el Real Madrid y el Barça se hubieran llevado bien, el partido se juega a lo mejor en el Bernabéu y no hay ningún problema.
Eso me pareció una idea genial. Era lo más fácil del mundo, jugar este fin de semana invirtiendo el orden.
Estamos en que basta que diga verde.
En eso te doy la razón.
Ahí entiendo que el Madrid dijera, yo prefiero la segunda vuelta al partido
en el Bernabéu. Pero qué maldad. Si esto no es Copa del Rey. Vale 3 puntos.
Pero que es un buen argumento.
Es lo de Felipe.
Y que el argumento del Madrid es
lo propone Tebas.
Pero si Tebas dice que noche, le dicen que día.
Exacto. Eso está clarísimo.
Esa idea, yo aquí lo defendí. Ese mismo día yo estuve aquí con Juan.
Tebas le dice, los dos en el Bernabéu, lo hubieran dicho. Pues no, tampoco.
La solución más sencilla, menos conflictiva de arrastrar calendario, de cambiar fechas. Sencillamente se cambiaba el estadio. Y al hacerse con 10 días de antelación a Florentino Pérez, que perdió el culo cuando le llamó el presidente a la Conmebol para organizar aquí una batalla campal de Boca-River, y nos la tuvimos que comer aquí un Boca-River en el Bernabéu porque perdió el culo el presidente del Madrid, claro, es que en 10 días no da tiempo a organizar un Madrid-Barça. Y un Boca-River, que era una batalla campal, 4 días organizó, ¿eh?
Sí,
pero 4 días.
¿Por qué va a tener que el Real Madrid que...
Porque era la mejor solución.
¿Cómo que la mejor solución será? La mejor solución
para mí.
No me has escuchado. Esto pasa hace 2 años y hay Madrid-Barça en el Bernabéu. O hace 1 año y medio.
Yo también lo creo.
Sí, porque no hay esa pugna que hay ahora de locos.
¿Por qué es una guerra? Porque basta que diga Tebas que se juegue por la mañana para que Madrid y Barça digan que por la noche.
¿Por qué va a tener que ser el Real Madrid quien solucione un problema? Si te he entendido, que te he oído ya. Hay
gente en el Madrid que le parecía buena idea. Es que había gente en el Madrid que le parecía buena idea.
Pero gente en el Madrid, esto es como Fuentes de la Casa Blanca. ¿Quién es gente en el Real Madrid?
Oye, pues yo te lo
puedo... ¿Al presidente del Real Madrid le parecía buena idea?
No, porque se le proponía por parte de la Liga.
Ah, bueno, pero por lo que sea, pero
y luego el argumento es de peso, el argumento es creíble.
Pero el presidente del Real Madrid no tendrá autonomía para tomar sus propias decisiones.
Sí,
tú dices, esa es una interpretación tuya.
¿De qué?
Que como le viene la propuesta por parte de la Liga de Fútbol Profesional, y el Madrid no puede ver a Tebas, ni Tebas puede ver al Madrid, porque esto es una carretera de doble dirección.
Sí, sí.
Tebas no puede ver a las personas que gestionan el Madrid, sobre todo a su presidente.
Perfecto.
No al club. Tebas no tiene nada contra el Madrid como club. Tiene odio africano contra Florentino Pérez.
Coño, el látigo, y el Madrid no tiene nada contra la Liga de Fútbol Profesional. Tiene algo contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Exacto,
¿vale? Entonces, ¿no podrá tomar autónomamente sus decisiones el presidente del Real Madrid? ¿O el presidente del Real Madrid es un pelele al que se le...
No te estoy diciendo que el Madrid se equivoca o no. Estoy diciendo que esto en otras circunstancias se hubiera arreglado de otra manera.
Sí, seguro.
Opción 1, se hubiera jugado en el Bernabéu. Yo creo que no hubieran puesto problema ninguno. A lo mejor, oye, pues no, tal. Oye, ¿por qué no lo hacemos el sábado? Porque así los derechos y tal.
No se han cambiado las primeras jornadas por obras de un estadio. Claro. Villarreal acepta jugar primero, claro. Luego...
El fin de semana pasado hubo entrenadores a los que, de manera directa, esta suspensión les va a influir. Porque lo explicaba, no sé si era Sergio, el entrenador de Valladolid, diciendo, claro, es que ahora a mí no es lo mismo que me vengan 3 días después de jugar un Madrid-Barça, el Madrid y el Barça, que me va a venir con Militao y con Jovic, a que me vengan después de descansar 10 días, que me va a venir con toda la artillería y me van a meter 8. O sea, venía a decirlo así. Y con un par de entrenadores de equipo modesto.
Juega con el Barça.
El Valladolid, el Leganés, que juegan con Barça y con...
Estaban con toda la razón. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es alterar el calendario colocar ese partido, cuando de la otra forma lo único que alteraba era el estadio. O sea, a mí me parecía una solución tan rápida y tan eficaz que digo, coño, esto no parece España. Es que alguien ha pensado con agilidad y ha propuesto una cosa que es jugar el mismo día y a la misma hora. O sea, insisto, me parecía la mejor solución. A mí el 18 de diciembre lo prefiero el día 4, que al final mejor en miércoles, más tranquilito, más cerquita de Navidad y que pasen menos cosas. Pero yo creo que lo ideal era que se hubiera jugado este fin de semana en Madrid.
Bueno, sirva como referencia eso, que sabéis que se juega el 18 de diciembre.
A las 9.
Que es mi cumple y entonces
pues,
ahí ya lo tenéis claramente en el calendario, sabéis que tenéis que hacer regalos.
Es verdad.
¿Vale? Perfecto.
¿Cuántos años tienes? ¿Se puede decir eso o no?
40. Dani Blanco, dame Artifín, por favor, que le va a hacer falta a Felipe del Campo.
Tomás Artifín, tú ya, también, Juanma, y Felipe, y Jaime Ugarte, y José.
¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes?
Yo 43.
Mira, más joven soy yo.
Dos pases antes del desayuno, que tiene Artifín, con tritinsulfato, glucosamina, vitamina C,
cúrcuma,
cartílago de tiburón y la cúrcuma, por favor, que hoy, por ejemplo, le falta al Barcelona la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien. Y vamos a hablar con José Félix Díaz a propósito del partido de ayer del Real Madrid, pero nos hemos quedado sin tiempo porque...
Es que hablamos mucho.
No, es que estaba bien el debate. Realmente la gente de lo que está hablando hoy es de esto.
¿Qué federación liga cuando viene Felipe está siempre bien el debate?
Claro, sí, no, pero se ha mojado. Él eres más de papá Tebas que de mamá Rubiales.
Yo ya te he dicho que como vengo pronunciando durante mucho tiempo...
De mamá Rubiales, claro, como no te invitan los actos de presentación... No
sé, yo, o sea, solo con ver la Supercopa, la Liga Nacional de Fútbol Sala, el fútbol femenino, la AFE, la huelga en el fútbol femenino, el lío de los modestos, el lío del lunes, el lío del viernes, el lío de los horarios. Me da tanta pereza.
Sí.
Oye, que le ha metido Hacienda un rejonazo a Sergio Ramos de 1 millón de euros, pero claro, es que ya 1 millón de euros, ¿quién no tiene hoy en día en 1 millón de euros Puertas? ¿Eh?
Sí, claro. Sí.
Y mañana te viene un tío con un sobre de Hacienda y te dice, José Manuel Puertas, sí, soy yo. Mire, que aquí tiene usted una multa de 1 millón de euros y vamos.
Voy al banco y la pago.
Te echas a llorar.
¿Para qué me molestan con esto?
Claro, pero en el caso de Sergio Ramos, es que claro, con todo lo que hay por ahí, látigo, 1 millón de euros.
Sí, es el acuerdo al que ha llegado, ¿no? Lo que ha tenido que pagar para evitar ir al juicio, pero ahora ha recurrido, porque Sergio Ramos y su defensa insisten en que él cumplió. Eso le ha pasado a muchos futbolistas.
Siguiendo lo de Xavi Alonso,
Exacto. Les cambiaron el escenario. Había una cosa que se podía hacer a la hora de tributar los derechos de imagen hasta el año X, cambiaron la regla del juego y Hacienda ha ido reclamándoles del año X, el X-1, el X-2, el X-3. O sea, una cosa es que si tú, de 2014 en adelante, cambias las normas, reclámame si no lo he hecho bien a partir de 2014.
Pero como a todos les han asesorado y decir, oye, mira, firma,
no, ¿por qué? Por el ruido mediático, por el riesgo y porque cuando Hacienda va por ti, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito.
Menos este mucho. Estoy ansioso por saber cómo termina lo de Xavi.
Yo creo que lo va a ganar.
Puede marcar, yo creo que lo va a ganar. Jurisprudencia eso, ¿eh?
Sí, sí. Ese, quedaos con eso. ¿Quién no tiene hoy en día 1 millón de euros?
No, totalmente.
Guillermo Domínguez.
Bueno.
Tú tienes 1 millón de euros.
Claro, claro.
Está haciendo que dos. Me ha hecho un gesto así.
¿2 millones de euros tienes?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos tienes? Di así con la mano, el puñito. Pon el puñito. ¿5 millones de euros tienes?
¡Qué barbaridad!
Pues dale uno a Sergio Ramos.
Págale la multa.
Hombre, ¿no? Y así paga la multa.
Luego no me ha parecido nada bien que te metas con Iker Casillas porque yo creo que es un llamamiento a la concordia.
Sí, pero esto, el comentario este, es que el comentario este ya llega tarde. Porque ahora tenemos, voy a hablar con Dani Palacios.
Por eso lo dice.
De Dennis Rodman.
Para que no tengas tiempo de... Esto es como el turno de...
Tú siempre estás
por el turno de palabra de decir...
Tú siempre estás por
el moderador. No, pero que...
¡Cállate, duplica!
No tenemos tiempo, nos vamos ya.
¿Cómo te gusta la política, eh? Cuando se levantaba Felipe y decía, no, si yo solamente me levanto para terminar el turno. Y cerraba otra vez el micrófono, ¿eh? ¿Cómo te gusta eso, eh? Siempre ha sido
le voy a decir una cosa que me parece muy importante, ¿sí? Decía, y entonces pensaba lo que tenía que decir. Déjeme que le diga una cosa que me parece muy importante.
Yo
podría empezar a ganar sin tener que decir tantas cosas.
Tú y yo conocemos a una persona que decía, te voy a decir una cosa importantísima, y se me ha olvidado.
es verdad.
Jaime Ugarte, Felipe, José Puertas, Látigo, gracias. Dani vuelve un poquito más tarde para recordarnos el resto de noticias del día. Hacemos una pausita rápida y viene Dani Palacios y hablamos de un personajazo, de Dennis Rodman.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander... Ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Is this really who you are, or is this a big image building campaign? Who is the real Dennis Rodman?
The force of nature that he was
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
You never think back and say to yourself,
Now, Dennis Rodman, which one was he?
Dennis was a very clingy chow. He was very shy.
Skinny, he was awkward.
I think he missed a...
Pues hoy vamos a hablar con Dani Palacios de un documental sobre alguien, una persona y un deportista especial, ¿eh? Dennis Rodman. El documental se llama Dennis Rodman, para lo bueno y para lo malo, y lo tenéis en Movistar. Está en Movistar ahora mismo, ¿no?
Efectivamente. Buenas sí, noches. Es un... Buenas noches. Es un documental que se ha estrenado hace relativamente poco y que nos ha llegado bastante pronto a España. O sea que hemos tenido suerte de que no hemos tenido que esperar mucho. Un documental bastante peculiar, sobre todo por la figura de la que habla, que es Dennis Rodman, que es un deportista, ya no solo deportista, sino un personaje atípico, peculiar.
Es imposible, absolutamente. Digo, desde el punto de vista del director, plantearse hacer un documental convencional sobre una persona que no lo es. Es que Dennis Rodman, yo no recuerdo una cosa igual. No sé cómo estará Dennis Rodman ahora. Me imagino que saldrá en el documental, pero...
Sale como un teatro vacío ahí. Y él habla recordando sus experiencias en el pasado y hablando de su presente y de su futuro. Y la verdad es que es un documental que yo pensaba, bueno, es una figura inabarcable, se van a dejar muchas cosas fuera, y la verdad es que prácticamente lo tocan todo. Y hay muchas cosas que yo estoy convencido que la gente no sabe y que va a sorprender de la figura de Dennis Rodman, y sobre todo que va a entender mucho el por qué Dennis Rodman es así como es, claro. Ah.
Como no he visto el documental, yo te pregunto lo que probablemente te preguntara cualquier oyente, ¿no? Dices, ayuda a comprender por qué Dennis Rodman es como es. ¿Y por qué es como es Dennis Rodman?
Pues mira, para empezar, él es hijo de una típica familia afroamericana en el que el padre abandona el nido. Uh-huh. Él siendo muy pequeño, el padre abandona a él y a sus hermanas, y él crece sin la figura de su padre. Uh-huh. Una madre que tenía como 5 o 6 trabajos para sacarlos adelante, pero a la vez muy estricta. El hecho de crecer en un ambiente totalmente femenino hace que sea muy retraído y sea muy tímido. Sus hermanas tienen un carácter muy fuerte, al igual que su madre, y él es un chico muy tímido, que vive siempre a la sombra de sus hermanas. De hecho,
caramba con el tímido.
Iba siempre, de hecho, cuando salía a la calle iba con sus hermanas, iban sus hermanas delante y él detrás, y él prácticamente no hablaba. Era un chico bajito, con orejas de soplillo, que prácticamente no hablaba. De hecho, sus hermanas, que esto es el momento de la película que lo recrean, le vestían de mujer, le ponían pelucas como si fuese una muñeca. Uh-huh. Y él hacía lo que sus hermanas le decían. Él va creciendo poco a poco, se va buscando trabajos para ayudar en la familia. De hecho, hay un momento que él no hace absolutamente nada y su madre le dice que si no hace nada, directamente que le echa de casa. O sea, sin ninguna contemplación, por muy hijo mío que sea, si estás vas a estar aquí todo el día tumbado sin hacer nada, te doy un ultimátum y si no, largo. Y le llega a echar de casa. Llega un momento en su adolescencia en el que él se pasa mucho tiempo viviendo fuera de su casa, viviendo como un vagabundo, durmiendo en casas de amigos, comiendo lo que pillaba por la calle. O sea, una vida muy peculiar. Curiosamente, él encuentra un trabajo en un, creo que es un aeropuerto, de fregando suelos, y roba unos, en una tienda que hay en el aeropuerto, roba unos relojes. Utilizando el palo de la escoba, los mete por un agujerito y va metiendo, por la correa va agarrando relojes. Y para que veas cómo es la personalidad de Dennis Rodman, los robó ni siquiera para venderlos, se los regaló a sus amigos. Uh-huh. Para que veas la mentalidad tan infantil y tan naif, es muy inocente, o sea, sin ninguna maldad. Es una persona que no tiene ninguna maldad y de hecho, esa forma de ser siempre le ha traído muchísimos disgustos. Él empezó a jugar a baloncesto muy, muy tarde porque era bajito, no terminaba de ser de pegar el estirón. Uh-huh. Y con 18 años pasó de medir 1,77 a 2,07 en cuestión de 4 meses o 5 meses, que creció 30 centímetros. Claro, de repente, eso también en su... Ya no solo en el cambio de su cuerpo, sino que también influyó en su cabeza, porque él de repente no se reconocía. Eso creó como una especie de alienación de verse en el espejo y no reconocer a la persona que tiene enfrente, porque es un cambio repentino. Y empieza a jugar a baloncesto muy tarde, muy, muy tarde. Eso hace que incluso, si vemos vídeos de Dennis Rodman cómo juega baloncesto, vemos que es un jugador totalmente atípico. Juega de una manera distinta a los demás, porque él jugaba de una manera natural, no tenía fundamentos. Él de repente se encontró con un físico descomunal y ese físico lo lo empleó en el baloncesto. Por eso saltaba casi de manera descoordinada. Pero, entraba a canasta de manera muy extraña, saltando con el pie cambiado.
Eso es lo que te quería preguntar, porque tú sabes mucho de esto, ¿no? Pero Dennis Rodman formó parte de uno de los mejores quintetos de la historia, probablemente, de la NBA.
Sobre todo defensivamente. Vale, si eligiésemos un quinteto defensivo, ¿sí?, de la historia de la NBA, sí, es muy probable que Dennis Rodman estuviese en ese quinteto.
Perfecto,
defensivo.
Y lo que me estás diciendo, si te he entendido bien, es que aún...
De primeras, era todo innato.
Aún, o sea, formando parte de ese equipo maravilloso de baloncesto, era un jugador en la élite del baloncesto sin fundamentos, se marchó, dejó el baloncesto, colgó las botas siendo un jugador sin ningún fundamento.
No, a ver, él tenía un talento natural para jugar al baloncesto, que le vino gracias a ese físico que de repente un verano él explotó y creció 30 centímetros y a partir de ahí él aprovechó para jugar al baloncesto. De repente, él ve que tiene cualidades para jugar, pero no es un típico jugador de fundamentos que con esa altura se pone al poste bajo, bota el balón. No, él prácticamente no bota el balón. Lo que pasa es que él tiene una capacidad innata para coger rebotes, por ejemplo, y crear segundas oportunidades. Y hay un momento del documental muy divertido en el que Dennis Rodman dice, bueno, él tenía una condición innata, pero sí que es verdad que era un estudioso del juego. Era un genio porque él veía cosas que el resto de jugadores no veía. Es decir, normalmente los grandes jugadores quieren el balón y se basan su grandeza en anotar puntos, pero Dennis Rodman no quería el balón. Dennis Rodman lo que hacía era coger el rebote y pasárselo al jugador idóneo. Entonces, Dennis Rodman, hay un momento del documental que dice, nosotros entrenábamos y nosotros tirábamos a canasta y él se quedaba mirándonos cómo tirábamos a canasta y cuando yo tiraba y cuando fallaba, hacia dónde iba el balón. Él en su cabeza decía, bueno, cuando Isaiah Thomas coge la pelota con esta mano y la coge de esta manera y tira de esta manera, si falla el balón va para allá.
Sí, que era entonces, muy bueno
él
en eso.
Él sabía leer esas situaciones. Y eso le convirtió en alguien especial, en uno de los grandes reboteadores de la historia del baloncesto. Pero siempre, esa manera tan peculiar de jugar al baloncesto, que nunca se había visto, nadie jugaba al baloncesto, está asociado a su forma de ser. Él, con esta familia tan desestructurada, le fichan a la Universidad de Oklahoma. Oklahoma, un sitio en el que prácticamente sales a la calle y ver a una persona afroamericana es una sorpresa. No había negros. Entonces él irse a esa ciudad a jugar baloncesto era un riesgo. Pero bueno, eligió esa ciudad porque fue la que le ofreció una beca. Estuvo jugando a baloncesto universitario hasta muy avanzado, hasta los 24, 25 años, que normalmente a los 21 años ya dan el salto a la NBA. Pero él, como empezó tan tarde, pues digamos que extendió su carrera universitaria. Y allí en un campus, en un campamento de verano, se encontró con un chavalillo, él haciendo de monitor en un campamento de verano, que se llama Brian Rich, que era un chico de 13 años que estaba totalmente deprimido porque en un accidente de caza había matado a su mejor amigo. Uh-huh. Y él estaba totalmente deprimido, no se relacionaba con nadie, pero Dennis Rodman lo acogió, se acercó a este chavalito y se hicieron amigos. Un chaval de 13 años y un chico de 23, 24 años. La familia de este Brian Rich estaba emocionado porque por fin este niño solitario, con el que todos les miraban, los ojos del pueblo le señalaban porque había matado a un chico en un accidente de caza, de repente tenía un amigo, pero claro, era un amigo
muy mayor,
de 207, claro, claro. Y negro. Entonces, Dennis Rodman, que por aquel entonces no vivía con sus padres, vivía pues como malvivía pues buscándose la vida de cualquier manera, aparte de jugando al baloncesto, pues se fue a vivir a casa de este chico porque los padres dijeron, bueno, la cogemos como un hijo más, principalmente porque gracias a él nuestro hijo está saliendo adelante. Y a partir de ahí, la cabeza de Dennis Rodman pues empieza a entender la vida de una manera muy peculiar y muy infantil. Él asocia que esa familia es su familia, porque le ha cogido en su casa, entonces él lo que quiere es que esa familia le adopte, o sea, sea como un hijo más, y de hecho, para tener el apellido de esa familia. Algo que enfada muchísimo a su madre, claro. Pero es que él hace esta rutina de coger algo como, de coger un núcleo como una familia, lo hace constantemente, incluso jugando a baloncesto. Él, cuando lo draftean los Detroit Pistons, él está desde el año 86-87 hasta el año 93 en la misma franquicia. Y tiene un grupo de jugadores, que es un núcleo que se mueve muy poco. Está Chuck Daly de entrenador, Isaiah Thomas, John Sally, Blue Edwards, Billy Laimbeer, Ricky Mahon. Jugadores que forman un núcleo en el que él considera que es su familia y Chuck Daly es el padre. Gana la NBA y él considera en su mente infantil que ese equipo va a estar para siempre. O sea, no entiende la NBA como un mercado en el que los jugadores van a salir. No, es como, bueno, todos vamos a empezar.
Es un poco la familia.
Vamos a empezar y vamos a terminar nuestra carrera de baloncesto en un mismo equipo, como si fuese algo totalmente infantil, o sea, una idea totalmente infantil. En el momento en el que Chuck Daly deja el equipo y muchos jugadores empiezan a retirarse, empiezan a alargarse. Él entra en una depresión porque entiende que su familia
está abandonando.
Se está destruyendo, le está abandonando. Y entonces es un momento en el que él sufre de nuevo una catarsis emocional impresionante. Él está convencido de que su vida no tiene ningún sentido, porque él lo, constantemente, cuando tiene un núcleo, le abandona, digamos que se rompe, simplemente porque lo que ha vivido él desde pequeño, porque su padre le abandonó. Y entonces decide suicidarse. Y hay un momento dado que él coge una camioneta, aparca en el parking enfrente del Palace de Burgil, que es donde juega los Detroit Pistons, y se queda encerrado en el coche con un arma pensando cómo se va a suicidar. Totalmente convencido, incluso dicen muchos dicen que ya había dejado la nota escrita. Se había descalzado, incluso, se había quitado el calcetín en la zapatilla para apretar el gatillo con el pulgar del pie. Pero curiosamente, y por eso la gente dirá, ¿por qué estamos hablando de Dennis Rodman y está sonando Pearl Jam de fondo? Curiosamente, él de repente empezó a escucharse una canción de Pearl Jam en la radio, que esto curiosamente no lo cuenta en el documental, pero ya lo digo yo porque esto lo ha dicho muchísimas veces él. Empieza a sonar Even Flow de Pearl Jam y de repente decide escuchar la canción y no suicidarse en ese momento. Y escuchando Pearl Jam se queda dormido y gracias a haber escuchado la canción de Pearl Jam, él no se suicida. Y a partir de ahí dice, bueno, no me he suicidado, pero digamos que esta cosa que ha ocurrido hoy tan especial significa que he matado a un viejo Dennis Rodman y nace un nuevo Dennis Rodman. Y es cuando a partir de aquí vemos a Dennis Rodman con el pelo de colores, totalmente tatuado, cuando llega a San Antonio, cuando empieza a salir por la calle, cuando empieza a ser más extrovertido, cuando sale de farra. Digamos que eso todo ese nuevo Dennis Rodman es un nuevo nacimiento que nace de la muerte del viejo Dennis Rodman en el Palace de Burj Khalifa.
La muerte.
Y se lo debemos a Pearl Jam.
De la muerte figurada. ¿Sabes que cuando estás hablando de la personalidad de Dennis Rodman, casa mucho con la personalidad de otro gran deportista, este del boxeo? Porque hablas de un niño, y sorprendente también, la gente dirá, pero ¿cómo es posible? Pues como en el caso de Dennis Rodman, tú dices, iba por detrás de sus hermanas le vestían de niña y él no se quejaba. Dennis Rodman.
Sí, que ahora vale, lo ves, fíjate.
Pues este era exactamente lo mismo. Este era, llevaba gafitas de culo de vaso, era un niño muy muy tímido, muy introvertido, exactamente igual. El padre les abandona muy pronto, la madre se encarga de sacar adelante a sus hijos, él tiene hermanas también, es exactamente el mismo caso. Y este señor es Mike Tyson.
Claro,
tú ves a Mike Tyson y dices, ¿cómo es posible? ¿Y cuál es el cambio? Tú dices, intenta suicidarse y nace un nuevo Dennis Rodman. En el caso de Tyson, él no intenta suicidarse, pero nace el Tyson que conocemos ahora cuando él es amante de las palomas. Sigue siéndolo todavía. Uh-huh. Sigue siendo un gran amante de las palomas. Cuando un chico de su barrio estrangula a una paloma.
Ah, mío.
Y entonces él se vuelve absolutamente loco. Y ahí asistimos al nacimiento del Mike Tyson que conocemos hoy en día. Un poco parecido al caso de Dennis Rodman, que se suicida figuradamente
sí.
Y escuchando a Pearl Jam, de esa situación renace el Dennis Rodman que conocemos hoy.
Pero curiosamente, a lo mejor en el caso de Mike Tyson eso ocurre en un momento de ocaso, no sé si es así. Que a partir de ahí...
No, era muy niño.
Con lo de la paloma
era muy niño.
Es que en el caso de Dennis Rodman le pilla muy adulto, porque él digamos que es niño hasta que tiene casi 40 años y sigue actuando como un niño. Claro. Pero sí que es verdad que desde ese momento todo lo que tiene dentro lo deja salir y es de repente deja ser un chico tímido y se convierte en un tío totalmente extrovertido.
¿Está en Movistar?
Movistar,
documental,
sí.
Dennis Rodman
para lo bueno y para lo malo.
Y para lo malo.
102 minutos de entretenimiento puro y duro.
Que no solo hay cosas malas, que hay muchas cosas buenas en el caso de Dennis
Rodman.
Bueno,
muchas cosas, me deja muchas cosas fuera,
y
pero
efectivamente,
tampoco
bueno,
que quiero destripar el documental.
Claro, y efectivamente, no hagas más spoilers, pero... Sí. Bueno, algún anillo de la NBA gana al final.
Hombre, tiene
¿no?
cinco, tiene dos con los
perfecto.
Pistons y tres con
perfecto.
Jordan y Pippen en los Bulls, que perfecto. Era el verdadero Big Three, que él siempre dice, fue el que creamos nosotros en Chicago Bulls.
Al niño a cuyas hermanas le vestían de niña tiene cinco anillos de la NBA.
Sí.
Bueno, y es verdad que, por lo que nos has contado, ayuda a comprender un poco esa personalidad, un poco estrambótica, ¿verdad?,
sí.
de Dennis Rodman. Muy bien, muchas gracias, Palacios.
Gracias a ti.
¿Cómo van las cosas de Palacios?
Despacio.
Despacios.
Eso es.
Es así, ¿no?
Eso es.
Ese es el refrán, ¿verdad?
Correcto.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
digáis que no os motiváis, ¿eh? No me digáis que no os venís arriba, de verdad. Si es que dan ganas de irse a un after. ¿Siguen quedando de esos en Madrid? ¿Dani?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Lo sabes tú eso?
Yo, bueno, hace... Javi Torres lo sabe mucho de after.
Y hace 1000 años que no salgo. ¿Esto es Blondie?
Sí.
¿Sois los que vais a locales de esos que se te pegan las suelas de las zapatillas en el suelo?
Sí, sí, sí. Molan un montón.
¿Mola un montón? Que se
molan un montón esos locales. ¿Oh? Son los genuinos de Madrid.
Bueno, no sigamos por este por estos vericuetos. Sabéis que casi al final del programa nos gusta recordaros el resto de noticias importantes del día, que son estas.
Termina la máxima competición europea, la tercera jornada de la Champions, y comienza la tercera jornada de la segunda competición en Europa, la Europa League, con 3 equipos españoles. Mañana a las 9 de la noche juega el Sevilla ante el equipo más débil del grupo y del campeonato, prácticamente el Dudelange de Luxemburgo. Dice Lopetegui que es un partido que les puede exigir.
Pues lo afrontamos como todos los partidos, con una oportunidad magnífica para conseguir 3 puntos en el objetivo que es clasificarnos. Es el tercer partido y vamos a tratar de aprovecharlo a tope y poderlos conseguir a través de hacer un buen partido, por supuesto. Entonces, centrados en ese objetivo, que es el principal, en ganar el partido haciendo un buen partido ante un rival, como siempre decimos, que no nos va a regalar nada, claro.
El Sevilla ha ganado los 2 partidos ante Karabaj y ante Apoel de Nicosia y tiene prácticamente encarrilado el grupo. Y ahora mismo, con los 2 encuentros seguidos con el Dudelange de Luxemburgo, es de prever que se ponga con 12 puntos el Sevilla. A las 9 de la noche, Getafe-Basilea. También tiene pleno el conjunto de Bordalás, 6-6. Y mañana el técnico prefiere ser cauto.
Sí, así es. Somos conscientes de ello, pero sabemos que enfrente vamos a tener un equipo de un gran nivel, con un gran potencial, un equipo con mucho orden, un equipo fuerte, un equipo bien dotado técnicamente, con argumentos más que suficientes para ser capaces de ganar a cualquier rival. Ya lo demostró en la primera jornada del campeonato.
A ver si sigue por la misma senda de las victorias el conjunto de Pepe Bordalás, porque tiene 6 puntos. Al lado del técnico se ha sentado Leandro Cabrera, el lateral izquierdo y central del conjunto del Getafe, que también ve una buena oportunidad de jugar en Europa.
Nada, que creo que todo jugador sueña con poder jugar una competición europea. Tuvimos la suerte el año pasado de conseguirlo y este año, cuando nos toque jugarlo, lo disfrutaremos y nosotros disfrutamos ganando. Y es lo que intentaremos hacer el día de mañana. Como dijo el míster, es el partido que nos viene y es el más importante, no pensamos en otra cosa.
Bueno, pues mañana sea partido entre el Getafe y el Basilea a las 9. Un poco peor en el grupo porque tiene 4 puntos, tampoco tan mal, pero es verdad que no tiene el pleno. Es el Español, que mañana juega en Bulgaria ante Ludogorets. No debutó bien Pablo Machín, que perdió el otro día en casa ante el Villarreal. Y el Español mañana a las 7:05 tiene que vencer en campo de Ludogorets. Los 3 partidos de los equipos españoles mañana en la Europa League. El Leganés negocia ya con Gustavo Poyet, el uruguayo, exjugador del Zaragoza.
Un clásico Poyet.
Sí, sí.
Un clásico Poyet.
Al Betis, pero duró 7 jornadas, aquello acabó como acabó. Y luego entrenó en la Premier. Y en la Premier le fue algo mejor, entrenando al Sunderland y al Southampton. La verdad es que, bueno, no, la carrera de los banquillos todavía es corta. Y el director deportivo del Leganés parece ser que quiere a Gustavo Poyet para sustituir a Mauricio Pellegrino. En cualquier caso, ante el Mallorca el sábado, el que se sienta es Luis Zambrano, porque ha entrenado toda la semana con el conjunto pepinero. Luis Zambrano será el entrenador del Leganés B. En segunda, destituido Juan Carlos Unzué. En segunda, no hay ninguna paciencia, Juanma. El Girona es octavo, es verdad que está fuera de playoff, pero está a 3 puntos del playoff. Han servido 12 jornadas para que no valga el proyecto de Juan Carlos Unzué. Se pone ahora mismo Juan Carlos Moreno, que fue jugador del Barcelona y del Lleida en los años 90. Se pone como entrenador interino, pero si gana ante el Alcorcón el domingo, parece que se puede quedar como entrenador. En baloncesto, mañana Euroliga y con buenos partidos, ¿eh? Por ejemplo, el Real Madrid va a la cancha del subcampeón actual de la Euroliga, el Efes. Dice Pablo Glasso y dice Koser que es un encuentro difícil.
Bueno, es un equipo de Final Four, lo demostró el año pasado, que hizo una gran temporada y nosotros sabemos que es probablemente una de las salidas más difíciles de la Euroliga. Nos enfrentamos contra un rival muy exigente como es el Efes en su campo. Sabemos que es un partido difícil, pero yo tengo la confianza que el equipo hará un buen partido y que podemos lograr la victoria, claro.
Bueno, un partido muy difícil, como todos en la Euroliga, ¿no? Pero sobre todo que jugamos contra, bueno, el subcampeón de la Euroliga pasada. Entonces, bueno, un equipo que no ha cambiado mucho.
Mañana también partidazos a las 8, Maccabi de Tel Aviv, Valencia Basket, y a las 9, Estrella Roja, Barcelona. Siempre temible la cancha del Estrella Roja de Belgrado para cualquier visitante. El viernes a las 9, el Baskonia recibe a Olympiacos, pero ya ha habido hoy la rueda de prensa típica antes del partido. Dice Senghelia que el Olympiacos va a venir a cara de perro.
Para ellos, yo creo que viene un Olympiacos que... El típico Olympiacos, ¿no? Que juega físico, tienes que estar atento 40 minutos porque con este equipo no puedes relajarte. Y yo creo que hay que estar concentrado y tenemos que esperar un partido muy, muy duro físicamente.
Además, dos cosas para terminar. Comenzó ayer la NBA, victoria del actual campeón Toronto Raptors ante Pelicans. Lo bonito del partido siempre, cuando juega el campeón y cuando empieza la NBA, es la entrega. Ceremoniosa, Juanma, media hora prácticamente del anillo de campeón a cada uno de los integrantes de los Raptors, pero es que uno de los integrantes era Marc Gasol y otro, el tercer entrenador, que es Sergio Scariolo, y la verdad es que emociona ver que dos de nuestros representantes se les entrega el anillo de campeón. Derrota de Lakers ante Clippers, parece que pinta bien el equipo de Los Ángeles Clippers, hoy por ejemplo Filadelfia-Boston, que es un buen partido. Y para terminar, Pedro Martínez de la Rosa ha dicho que no se quiere presentar a las elecciones de la Federación Española de Automovilismo. Sonaba mucho como futuro presidente, y la verdad es que yo creo que sería un buen presidente, pero Pedro Martínez de la Rosa por el momento no se presenta.
Muy bien, muchas gracias, Dani.
Hasta luego.
Sí que... ¿Te gusta eso de ir pisando y que se te peguen los...?
Es lo típico de un sitio como eso, claro.
Chico, yo no lo veo. David, ¿tú vas a locales de esos? ¿Se te pegan las zapatillas? Ya no. Ya estás retirado, ¿verdad?
¿Sabes quién le gusta esto? Javi Torres.
¿Javi Torres le gusta que se le peguen las cosas?
No, pero es un conocedor de bares. Y gusta.
Ya, tiene una doble vida, estás sugiriendo, Javi Torres. Vida, no. Por la mañana, reportero estrella. Por las tardes, actor de anuncios. Sí. Bueno. Proyecto de buen actor.
Sí, sí.
Por las noches...
Pregúntaselo mañana.
Depredador.
Te lo puedo decir. No, hombre, no sé si depredador, pero...
Muy bien, gracias, Dani. Salud. El remate a este primer palo... Qué disgusto te doy, ¿eh? Ya se marcha. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hay muchísimas canciones dedicadas al fútbol. Lo que es menos frecuente es encontrar dos canciones distintas que tengan el mismo título. Me gusta el fútbol. La primera la grabó el grupo Los Inhumanos, unos valencianos bastante gamberros, que nació el grupo en la playa del Saler en el año 80. Primero iban vestidos de hawaianos, luego pasaron a vestirse de monjes. Y su líder, Alfonso Aguado, decidió un día que ya no quería ser moderno. Decidió dejar a Rimbaud y cambiarlo por una cervecita. Otros títulos de sus canciones: Quiero ser famosillo, Qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor, o Me gusta el fútbol, que empieza Los domingos por la tarde es la mayor de mis aficiones, Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se desatan las pasiones. Lo usó como anuncio Canal Plus en 1993. En el año 2007 ha vuelto a usar este título para una canción el asturiano Melendi, apasionado de verdad por ese deporte, pues llegó a jugar en las categorías inferiores del Oviedo antes de dedicarse a la música. Y canta: no es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte de reyes, corazón de obrero, no solo un balón entre dos porteros, es una afición que llora de alegría.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte de reyes, corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros.
Con Los Inhumanos y con Melendi o con música clásica, a mí también me gusta el fútbol.
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Y a mí también, ¿eh? Que levante la mano a quien no le guste el fútbol. Bueno, alguien habrá. Oye, es muy respetable, pero... Es una forma bonita de pasar el tiempo, ¿verdad? Y apasionada, además. La gente lo vive cada vez con más pasión. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Llega ahora Ajanta Barili, llega a Media Luz. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era, pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes, pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.